Facultad de Información y Comunicación.
El pasado miércoles 11 de septiembre se realizó en el Aula Magna Juan Carlos Carrasco la tercera reunión del claustro para la elección del decano o decana presidida por el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, decano o decana de Facultad de Psicología, una facultad que ha venido con mucho crecimiento en este último tiempo. Y de allí salió un ganador, por decirlo de alguna manera, un ganador, un triunfador, que es el magíster Enrico Irrazábal, que bueno, fue elegido por el orden docente, estudiantil y egresados, proclamado como nuevo decano de la Facultad de Psicología para el periodo 2019-2023, luego de obtener 18 votos, y por su parte la profesora María José Bañato obtuvo 17 votos. Nos está acompañando Enrico Irrazábal, bienvenido, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué significa para vos como docente, como el tener este nuevo rol dentro de la Facultad de Psicología?
Personalmente, para mí significa todo, porque yo primero soy del interior, la venida a Montevideo fue un cambio radical en mi vida, pero también aprendí muchísimas cosas y fuimos fundadores en la semilegalidad del Centro de Estudiantes. Bueno, y después fui consejero estudiantil, consejero docente, asistente académico de dos periodos de dos decanatos diferentes. En realidad uno fue un director del IPUR y otro fue un decanato. Y tiene ese significado para mí, además del significado más académico y organizativo. O sea, mi perspectiva de un decanato es esta, ¿no? No sé, el martes hay una asamblea de AFUR y yo voy a ir a la asamblea a hablar con ellos. No soy populista, pero no pienso cambiar. Si bien las funciones me ubican en un lugar muy diferente al de mi historia gremial política académica, porque tengo responsabilidades muy diferentes, no pienso cambiar mi modalidad de relacionamiento, ¿no? Me parece que es clave para una gestión.
La Facultad de Psicología ha venido cambiando y ha venido, por ejemplo, apostando muchísimo a la inclusión dentro de la universidad. Ha sido de esos servicios que ha tenido como una visión más integral de lo que tiene que ver con los cuidados. Bueno, están trabajando con la biblioteca inclusiva por allí también, gente del Instituto de Bibliotecología de la Facultad. ¿Cómo te parece que tiene que seguir el rumbo de la facultad en ese sentido?
Sí, la facultad tuvo un cambio radical a partir del 2007, que coincidía con el periodo del otro Rodrigo, Arocena, y con el decanato de Luis Leopold. Tuvo un cambio radical, para mí, el más radical de la historia de la psicología institucional. Si bien yo soy, particularmente soy docente de historia de la psicología, pero creo que este fue para mí el cambio más radical. Hubieron otros, la creación del Instituto del IPUR, del Instituto de Psicología de la Universidad de la República, en el 87, pero y hubieron directores y decanos re importantes, como lo es Juan Carlos Carrasco, por ejemplo. Pero el cambio de este periodo fue radical en varios aspectos. En varios aspectos, coincidió con un periodo de un impulso reformista importante en la universidad, pero después siguió, continuó en los dos periodos de Leopold y en el periodo de María José Bañato también, la anterior decana, con quien yo disputé el decanato, y todos esos cambios tuvieron que ver con muchos aspectos, sobre todo en el plano académico y en el plano de los derechos. Me parece que es más ético que de derechos, pero bueno, entonces acá aparece tu pregunta, ¿no? Sí, yo creo que hubiera un cambio muy importante que se tiene que seguir desarrollando, porque la construcción de la homogeneidad es una acción política moderna brutal. Y en realidad la contingencia y la diferencia es nuestro modo de vivir. Entonces, si no trabajás sobre la diferencia, sobre la inclusión, sobre los accesos de cualquier tipo, físico, mental, amoroso, es imponer un modo homogéneo que aún es predominante y que nos ha costado tantos dolores y errores a la humanidad, pero a Uruguay concretamente. No sé si no soy muy genérico lo que te estoy diciendo.
No, está muy bien, está muy bien. Con respecto a la enseñanza, lo que tiene que ver con los planes de estudio, y cómo ha sido este camino en estos últimos años, cómo te parece que tendría que caminar la Facultad de Psicología con respecto, por ejemplo, a los planes de estudios, a los perfiles de la carrera.
Bueno, a mí me parece que la facultad es una organización y es una institución, es decir, genera instituidos, genera lógica de sentido, pero a su vez es una organización jurídico-político-administrativa de personas. Como organización, yo creo que nosotros tenemos que pensar la formación o la enseñanza tiene que tener una conexión, no lo digo yo, lo han dicho los anteriores decano y decano, tiene que tener una conexión con la posgraduación. Es decir, a mí me interesa la formación de grado, la titulación y el ejercicio liberal de la profesión. Pero como organización, me parece que nosotros tenemos que también ser generadores, productores de conocimiento. Entonces yo pensaría la formación parado en el futuro, es decir, me pararía en el doctorado o en el postdoctorado para pensar primer año de facultad, el inicio, el primer semestre. Es decir, que tenga una coherencia organizativa en las tareas, en los financiamientos, en las proyecciones teórico-técnicas, toda la función enseñanza. Es más, pensaría la función enseñanza desde la extensión. ¿Por qué digo esto? Pues nosotros somos de las facultades más grandes en la Universidad de la República, no así a nivel presupuestal, es claro, conocido por todos, que la universidad funciona con un presupuesto histórico que se ha modificado de manera muy fuerte el presupuesto a partir del periodo que ingresa al gobierno del Frente Amplio, eso es claro. Nosotros pasamos del 2,3 en la educación al 4,5. Para nosotros fue brutal. Nosotros habíamos aprendido a gastar menos plata. Hubo devoluciones de dinero de la universidad porque la estructura, la dinámica, la forma de funcionar no teníamos la capacidad de gastar más dinero. O sea, el reclamo que era justo básicamente no podía ir acompasado de los cuerpos y de las estructuras. Entonces fue un cambio importante. Hoy lo escuchaba Arim, seguimos teniendo alrededor del 70 y el 80 de los productores de conocimiento del país, en un país chiquitito que necesita producción de conocimiento de todo orden, también científica, pero no tenemos el presupuesto que esto demanda. Yo estoy de acuerdo con el 6+1, sin lugar a duda. Ahora, ese primer periodo que tuvimos nosotros presupuestal fue lo que posibilitó también estas modificaciones de todo tipo, ¿no? Pero nosotros seguimos siendo. Pero a pesar de la modificación presupuestal, siguen existiendo los presupuestos históricos en la universidad. Eso es un problema interno. Cuando digo interno, no es que no le importa a los otros, es un problema de relaciones. De relaciones de fuerza, por supuesto, de relaciones de conocimiento, de relaciones de estrategia, de relaciones de alianza, de relaciones de perspectiva de cómo se produce el conocimiento, qué es el conocimiento verdadero, quién está legitimado socialmente. Entonces, es una historia que nosotros también, más que quejarnos, tenemos que producir en ese sentido. Y somos de las 3-4 facultades en este momento más grandes en la relación docente-estudiante y de las últimas en presupuesto. Con esto simplemente quiero decir que este es el nivel del desafío que tenemos, no de la queja, del desafío. Tenemos una facultad muy grande y tenemos que aprender a operar, ¿no? Tenemos que aprender a reclamar presupuesto, obviamente, y tenemos que aprender a operar en estas condiciones.
Mencionabas algo muy interesante que tiene que ver con esa necesidad o la impronta de que la Facultad de Psicología empiece a trabajar en que los estudiantes continúen con su formación de después de maestrías, todo lo que tiene que ver con posgrados. Es más, mencionaste doctorados, postdoctorados, ya pensándolo en un nivel superior. ¿Cómo es la realidad de hoy en día de los estudiantes con respecto a esto? ¿Eligen más que nada el ejercicio una vez con el título de grado? ¿Y cuáles son las posibilidades también para acceder a posgrados? Porque no en todas las carreras hay de acceso gratuito, requieren un costo que a veces es muy elevado. Pensando en la realidad del mundo laboral que te exige tanto tiempo, que a veces es incompatible con el universo, con el mundo del estudio, que también requiere su tanta cantidad de horas. Parece que es difícil estudiar y trabajar y seguir formándose. ¿Cómo ves la realidad en Facultad de Psicología?
Recién veníamos para acá con Lourdes Pineda, la secretaria de facultad.
Aquí, quien está por acá con nosotros.
veníamos charlando y yo venía recordando mi tránsito universitario y la cuestión de la posgraduación, para nosotros es muy novedosa, ¿no? Este nuevo plan de estudio del 2013, después de este plan de estudio, empieza a aparecer la creación de las maestrías en general, uh-huh. Fue así, y más tarde el doctorado. Yo hice toda mi maestría pagándomela de mi bolsillo, y el periodo más duro que veníamos hablando, sobre todo el periodo de los 90, el periodo más fuertemente neoliberal en el Uruguay, muchos de nosotros llegamos a tener 5 trabajos, ¿no? Entonces, las condiciones, mirado de esa perspectiva, las condiciones actuales para cursar una posgraduación, yo creo que yo no conozco en mi vida mejores condiciones. No creo que sean las más adecuadas ni necesarias. Creo que hay que generar otras condiciones. Pero bueno, yo mi maestría me la hice pagándola de mi bolsillo y viajando a Mar del Plata. Ahora.
Pero viste, se tienen que ir.
No.
Tuviste que ir en aquel momento.
Sí, no, acá no había. Uh-huh. Pero también fui rechazado de alguna manera, sutilmente, cuando quise hacer la maestría en ciencia política. Pero eso es un palo para ciencia política. Ahora que soy decano se los digo. Y yo el doctorado lo estoy haciendo en Buenos Aires. Muchos se tienen que ir. Yo creo que el problema de irse, la cuestión es en qué condiciones y cuándo volvés, ¿no? Nosotros tuvimos mucha repatriación, un modelo de generación símil a lo que pasaba a nivel estatal del Departamento 20 en facultad, hubo muchísimo retorno, tenemos muchos docentes ahora jóvenes con doctorado y con postdoctorado de retorno, hay más concursables, pero bueno, eso tiene que ver con el flujo y la circulación del dinero.
Claro.
Sí, hay una tendencia cultural, te diría, a la titulación y al ejercicio profesional. No tenemos una gran trayectoria, se está generando condiciones académicas en el sentido de investigación y producción de conocimiento, pero sí, tenemos cupo, es gratis. Nuestros cursos de formación permanente son gratis, nuestras maestrías son gratis, nuestras especializaciones son gratis, nuestro doctorado es gratis. Uh-huh. Eso es una decisión política, ¿no? No lo es en todo el Uruguay así.
Es
ni decir en las privadas, no lo es en la pública, pero sí, yo creo que si nosotros tuviéramos más posibilidades de financiamiento, habría más estudiantes de maestría y más estudiantes de doctorado. Tenemos muchas posibilidades con los concursables, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando la dimensión política ingresa a nosotros, que es ver qué sucede, ¿no? Todos tenemos la misma incertidumbre. ¿Qué sucede respecto a la universidad? Uh-huh. ¿Cuál es el discurso de los principales candidatos, ¿no? De Talvi, de Martínez, de Lacalle, respecto al presupuesto universitario y a los reclamos académicos? Eso es clave. Uh-huh. Y es clave para saber nosotros nuestro destino, es clave para ellos pensarlo, es clave porque acá somos muchos votantes. Uh-huh. Es un mensaje.
Bueno, después hay otra pata que involucra mucho a la que tiene que ver con la política de la universidad en sí, que es la extensión. que la extensión es un camino que se abrió, que necesita también de su proyección, de su inversión y demás. ¿Cómo ves la extensión en Facultad de Psicología? Ahora está mucho la interdisciplina también. Facultad de Psicología se ha integrado muchísimo con otras áreas del conocimiento de la universidad y están apostando muchísimos proyectos. ¿Cómo está todo por ahí?
Yo recién, dos preguntas atrás, te iba a hablar de la extensión y me olvidé cuando íbamos a hablar de la enseñanza. Yo tengo el interés de impulsar en este periodo que la extensión funcione como un elemento articulador de... Esto es una paradoja lo que voy a decir, ¿no? Uh-huh. Articulador de la enseñanza y la investigación. Es decir, me parece que la enorme cantidad de estudiantes que tenemos nosotros están en facultad, están recibiendo clases en facultad. Mi pregunta es, ¿qué sucede si 13.000 estudiantes se ponen en movimiento? ¿No? ¿Qué sucede si nosotros damos vuelta y hacemos que el grado transite por la extensión en la idea de todo el periodo Arocena, también Marcarián, de la integralidad de funciones, ¿no? Como digo también Marcarián, yo sé que hay diferencia en todo esto, ¿no? ¿No? Pero quiero pensar en la integralidad de las funciones. ¿Cómo hacemos si todos esos estudiantes se pueden poner en movimiento, en acciones en relación con el medio, con proyectos concretos, no voluntarismo? No la perspectiva de un techo para mi país, uh-huh, ¿no? Una perspectiva de construir con el otro saberes y resoluciones a las problemáticas concretas, también las políticas públicas. ¿Qué sucederá si nosotros ponemos en movimiento estos estudiantes dentro de planes integrales? Yo creo que nos va a pasar algo en el plano de la enseñanza y en el plano de la investigación. En el plano de la enseñanza, porque van a aparecer núcleos problemáticos que nosotros los docentes nos vamos a tener que poner a tiro para construirlo en procesos de grado, ¿no? No es que tiene que haber procesos de grado para que los estudiantes luego hagan extensión. Me parece que quizás nosotros estamos vivos, estamos circulando por el mundo. Nos enamoramos y nos desenamoramos en las relaciones con los demás, con la dimensión de la economía, la política, circulamos por la ciudad. O sea, la dimensión de los padecimientos y de los placeres nuestros es nuestra vida. Es decir, entonces no hay una exterioridad a la extensión universitaria. Hay una práctica vital. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar esos aspectos que se construyen como problemáticas y que esas prácticas extensionistas problemáticas sean nuestros núcleos de pensamiento en la enseñanza? Por supuesto que hay que enseñar a los clásicos, pero además quizás ahí se establezcan de una manera cada vez más clara algunas avenidas grandes, 18 de julio grandes, Libertador grande, por donde curse el grueso de la investigación de facultad. No que determine toda la investigación de facultad, porque creo que el investigador tiene que tener la libertad creativa, entonces habrá otros caminos también que no son solo las grandes avenidas. Pero a mí me parece que el tema de la integralidad para nosotros en psicología es vital, es clave. Tenemos que integrar, no tenemos otra.
Uh-huh. Bueno, otro de los aspectos que mencionabas es que la gran parte de los estudiantes terminan su carrera de grado y quieren meterse en el mundo laboral. ¿Cómo ves la perspectiva del mercado laboral para un egresado de Facultad de Psicología hoy en día?
Por un lado, me parece que la creación del MIDES es nuestra UTE y Antel de los ingenieros. O sea, no era natural, no era lógico en la historia de la psicología uruguaya que uno saliera de facultad a ingresar a un trabajo, por ejemplo, público. Cuando planteo trabajo, por ejemplo, público, digo porque yo, además que soy del interior, es bastante cabezón el Uruguay en Montevideo, pero además el Estado tiene una presencia importante. El Estado, con políticas públicas buenas y eficientes, es clave para la distribución o la distribución indirecta de la riqueza, pero además para los accesos a una serie de resoluciones de necesidades, ¿no? Con todas las críticas que podemos hacer actuales. esa dimensión de las políticas sociales y de las políticas públicas a nosotros nos pasaba muy lejos y no era habitual. Entonces, con el MIDE no quiero decir que es la solución, porque hay muchísimas cosas para discutir al respecto, el tipo del contrato laboral, uh-huh. etcétera, etcétera, el tema de tener una empresa para hacer la unipersonal, el tema del reconocimiento de hoy está en discusión a nivel más sindical, digamos, de la psicología, el tema del laudo, uh-huh. el tema del reconocimiento como licenciado y no como como otro grado que se paga menos o como asimilado a categorías existentes actualmente. O sea, tenemos muchos problemas. Pero sin lugar a duda es impresionante lo que significó este aspecto de la política social en Uruguay para los egresados. Hay mucha gente que está trabajando. Bueno, y después todo lo que se habló con lo que se abrió y lo que se debe abrir y las luchas que hay que dar, sobre todo con el sistema privado del Sistema Nacional Integrado de Salud, para nosotros los más viejos es novedoso y ha generado enorme cantidad de puestos de trabajo. Sin embargo, hay mucho espacio para conquistar, ¿no? Desde el punto de vista legal y de la legitimación social. Y por otro lado, hay otros espacios también nuevos que han crecido enormemente, vinculados a la psicología del trabajo, vinculados a la psicología de la educación, pero en porcentajes, en el último censo del 2014, la clínica sigue siendo como la piedra de toque, ¿no? Que en verdad, cuando mejoran las condiciones económicas, crecen todos estos espacios y crece la clínica también. Entonces, respecto a tu pregunta, bueno, yo creo que hay muchos psicólogos que trabajan de psicólogo, mucho más que en los 90 y en los 2000, pero aún hay que, me parece, diversificar mucho más. Es decir, por ejemplo, pensando en el deporte solamente, es relativamente nuevo que en el plano de la selección de fútbol y de la selección juvenil exista el psicólogo. Es cierto que aún está como capturado por la idea del trabajo sobre o la lesión o sobre lo evolutivo, lo juvenil, lo adolescente. Pero yo creo que ahora se ha diversificado en el deporte, en el trabajo, se ha multiplicado muchísimo más que tiempos anteriores. No obstante, la pregunta sería, ¿no habrá muchos psicólogos para este país? Bueno, la respuesta es, bueno, cuando decidamos planificar la economía, podríamos contestar a esto. Por ahora es liberal. Entonces, supuestamente, ¿quién lo define? ¿La oferta y la demanda? Bueno, yo no tengo una respuesta para eso. Sí tengo una respuesta, que no son muchos psicólogos. Para mí faltan muchos psicólogos y falta ingresar muchísimo más estudiantes a la Facultad de Psicología y falta ingresar muchísimo más estudiantes a la Universidad de la República. Porque si tenemos mucho más estudiantes, tendremos mucho más capacidades reflexivas, estrategias de resolución de la vida, no solo académica, sino para vivir. Y tendremos un Uruguay con una cultura mucho más interesante, creativa, intempestiva. ¿Quién iba a pensar que la FIC iba a ser lo que es hace 10, 15 años?
Nosotros, la FIC viene como siguiendo los pasos de psicología.
Sí, hasta los locales nos persiguen.
Es verdad. Bueno, hablaste de que quedan muchas conquistas por delante. ¿Cuál te parece que tiene que ser tu primer conquista de ahora en más?
No, mi primer conquista ahora en más, una interna es componer cosas que no quedaron de todo el compuesto en la última elección, que fue la elección más larga de la historia de la psicología. Que si bien los votos fueron 18 a 17, los votos que tenía yo eran del orden del 70%. Pero la forma de representatividad por proporción o por mandato, generó esta relación 18-17. Yo creo que ahí hay un aspecto en la interna de la facultad, que no sé si es correctamente político contarlo acá, pero ese es uno de mis desafíos, aprender a surcir, ese en primer lugar. En segundo lugar, me parece que tenemos que resolver cuestiones concretas de un proyecto que requiere un financiamiento que hoy no tenemos. Ese es mi eje, el proyecto que yo presenté, financiarlo. En el plano de la enseñanza, nosotros tenemos una serie de problemas, no solo edilicios, sino que tenemos que resolver formas más suaves de la formación, del acceso y de la formación. Creo que tenemos que tener un despliegue, que tenemos una tradición extensionista, pero tenemos que tener un despliegue que esté más fundido, lo que decía antes, la extensión con las otras funciones universitarias, porque tenemos mucha gente, pero porque creo que es el camino. Yo no soy un extensionista clásico, creo que en la integralidad de funciones, creo que es muy nutritivo, muy potente, y me parece que tenemos que desplegar mucho más la posgraduación. Si bien ahora tenemos una extensión enorme a nivel del plantel docente de posgraduación, tenemos que tener aumentar los cupos y tener una oferta más extendida para la posgraduación. Eso para mí es uno de los grandes desafíos. Y otro de los grandes desafíos es que me parece que la Facultad de Psicología como facultad tiene que tener una incidencia política desde lo que nos compete a nosotros, que es el saber, sobre políticas claras que hacen al desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, creo que tenemos que tener políticas claras sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Creo que hay mucha cosa para corregir sobre los tratamientos psicoterapéuticos que se trabaja sobre todo a nivel privado, uh-huh, pero también público. Creo que la facultad tiene que tener otra potencia, tenemos que aprender a tener otra potencia. Hay mucha cosa para corregir. No son todo lo creativo, revulsivo, intempestivo y necesario en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Creo que tenemos que tener incidencia, mayor incidencia, por lo tanto tenemos que aprender a discutir, conversar, pero ser muy firmes con otro tipo de formación. Me estoy refiriendo concretamente a la medicina y la psiquiatría y al ejercicio dentro del Ministerio de estas relaciones de fuerza. Es imprescindible que nosotros tengamos como institución otro peso. Eso no nos tiene que dar, tenemos que tomarlo. Por ejemplo, bueno, lo que hablábamos recién de los laudos, ¿no? Creo que nosotros desde nuestro lugar tenemos que tener una incidencia sobre el reconocimiento del trabajo de los psicólogos en otras funciones públicas y privadas de otra manera. Creo que la facultad tiene que incidir como casa de estudio. Tenemos que trabajar mucho con las organizaciones gremiales y científicas sobre el tema de la colegiación, uh-huh, del psicólogo y de la psicóloga. Eso es importantísimo. Tenemos que avanzar mucho más a nivel internacional con la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, la UAPSI, y en el Mercosur para el reconocimiento legal, legítimo, acá en Uruguay, y la recepción de extranjeros. Aumentar la circulación para la posgraduación en el mundo entero y en América Latina, ni decir. Tenemos que, me parece, también tener una incidencia mucho mayor sobre temas candentes nuestros, por ejemplo, sobre el tema de derechos humanos. Voy a decir algo capaz muy reductivo, pero en lo que me compete, el 14, entre las 12 y las 15 horas, va a haber una actividad vinculada a velar los restos de Bleyer, uh-huh, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Y entre las 18 y las 20 horas va a haber una actividad que es la presentación de la solicitud de la Institución Nacional de Derechos Humanos de la amplitud, la extensión de la ley de reparación hacia las generaciones posteriores de, entre otras cosas, de hijos de expresos y presas políticos, desaparecidos, etcétera, etcétera, que es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo con Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad de Psicología y con el colectivo Memoria en Libertad, quienes eran niños y niñas y adolescentes durante la dictadura y la posdictadura. Entonces, yo creo que son dimensiones de otro orden que no son estrictamente del aula, pero que tienen que ver con las prácticas psicológicas que nosotros tenemos que, en distintos planos, tener cada vez más despliegue, ¿no? Uh-huh. Con esto no estoy diciendo que Luis Leopold y María José Bañato no tuvieron esta intención. Lo que digo es que yo tengo toda la intención de llevarlo adelante y de hacer las alianzas y la conformación de colectivos y agenciamientos sociales posibles para que ello suceda.
Muy bien. Magíster Enrico Irrazábal, el recientemente electo decano de Facultad de Psicología, muchísimas gracias. Esperamos verte por acá. Siempre tenemos novedades de Facultad de Psicología.
Sí, tengo que venir porque tengo muchos amigos acá en la FIC, de otros lugares.
Bien, muy bien. Bueno, nosotros seguimos con más Ariel, entonces muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.